No me desordenes el aire porque queda muy mal.
Ponete los auriculares, Silvia. Auriculares.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. Bueno, soy Silvia Copelo.
Qué lindo.
Terapeuta sexual, terapeuta menstrual. Y además, el otro día me dijeron que dijera, soy técnica en comunicación social también.
Ah, mirá.
Un poco, ¿viste?
¿Qué
no
te
soy,
dijo?
No soy leak. No soy Lick como vos, soy Tech.
Yo soy Lick, vos sos Tech.
Claro, yo soy de un escalón. Pero bueno, bienvenida, José.
Bienvenida, Cindy, a tu programa de radio, gracias, donde hablas todo sobre sexualidad.
Exactamente.
En general con tono de bastante joda, pero hoy nos
sí,
vamos
hoy
a poner
es un tema
un poquito serias.
Claro, que se acaba la joda. Hoy, en realidad, el tema que vamos a tocar es abuso sexual. Muy bien. Sigo, entonces, vamos a dar una definición primero de abuso, que es el abuso es el uso o tratamiento inadecuado de una cosa. En realidad estamos hablando de gente, pero está bueno también tener una definición de lo que es el abuso en sí. A menudo para obtener beneficios de manera injusta o inadecuada, el abuso puede presentarse en muchas formas, tales como maltrato físico o verbal, lesiones, asalto, violación, prácticas injustas, delitos u otros tipos de agresión. Esta es una definición fría de Wikipedia. Y ahora vamos a la de abuso sexual, que es el abuso sexual es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento. Un atacante puede usar la fuerza física o amenazas o darle drogas o alcohol a su víctima para abusarla sexualmente. El abuso sexual incluye violación y coerción sexual. Esto es de la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, que en realidad acá vamos a hacer como algunas aclaraciones de esta definición. Estoy leyendo un poco a ver que si sigo con esto o si empiezo a hablar.
Tranquila.
No, total. Esto no va a salir en las historias. Esto lo vas a cortar totalmente. Está bien. Bueno, entonces empiezo con mi propia sapiencia. En realidad, acá decía que el abuso sexual incluye violación. A veces tomamos la violación como si fuera, o sea, la asociamos con algo que tiene que ver con la penetración directamente. Y lo que es bueno saber es que el abuso sexual tiene muchas formas. Muchas veces hablamos del abuso sexual y incluimos la penetración en ese, digamos, en ese concepto. Y el abuso sexual puede ir por muchos lugares. Puede ser un abuso sexual que tenga que ver con que el abusador pasa los límites y toca el cuerpo de la otra persona, ¿no? La estimulación genital. A veces puede ser al revés, que obligue a la persona, ¿no? A la persona que es abusada a tocar el cuerpo del abusador. Y también a veces pasa que ni siquiera hay contacto físico, pero hay una cuestión de energía o intención. Entonces siempre ponemos ese ejemplo que es, por ejemplo, y vamos a poner los ejemplos que más conocemos, ¿no? Después, hoy vamos a tener una especializada en el tema, Jimena Prato, pero vamos en lo que yo veo en la clínica y en los años que trabajé en territorio, pongo un ejemplo de los más comunes, que es, por ejemplo, una chica que se está bañando, ¿no? Está en la toalla y de repente siempre abre la puerta, no sé, el tío, o siempre abre la puerta un familiar, y pareciera que es como una casualidad, pero se da como algo que la chica, en este caso, se empieza a sentir incómoda con la mirada de la persona, porque evidentemente esa persona no está mirando, está cargando esa mirada con, es una mirada erotizada, digamos, está cargando esa mirada con una energía sexual y la otra persona lo siente. Si hay una relación, sobre todo en el abuso, lo que pasa es que hay una relación de poder, hay una relación desigual, ¿no? Si no, estamos hablando de una violación, ¿no? Que el abuso incluye violación y la violación abuso, pero una violación es algo puntual, que de repente va alguien, ¿no? Por la calle, no sé, y la agarran, la violan, da, es puntual. En este caso, nosotros vamos, cuando estamos hablando de abuso sexual, y el abuso sexual que vamos a tratar en este programa, es el abuso crónico, es el abuso sexual intrafamiliar, ese que sucede con esa persona que es la misma, la que te cuida y la que te hace daño, ¿no? Puede ser padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, por lo general, y esto le vamos a preguntar a Jimena, el abuso sexual se da, los abusadores en un porcentaje altísimo son varones, son mucho menos las mujeres, pero igual se lo preguntaremos a Jimena cuando le hagamos la entrevista. Entonces, estamos hablando de un abuso que es un abuso crónico, que es un abuso que se da por años, por meses, donde hay un contexto familiar que propicia, digamos, que ese abuso se dé. Cuando estoy hablando de contexto familiar, no estoy hablando de contexto social ni económico, porque el abuso sexual se da, así como la violencia de género, lo hemos hablado que se da en todos los estratos sociales, el abuso sexual también. ¿En qué tipo de familia? Es una familia donde faltan los límites, donde no hay alarmas que se prendan, donde a veces las personas que ejercen el rol de cuidado están bastante desatentas, muchas veces porque esas mismas personas fueron víctimas de esto mismo que luego le pasa a los hijos o a las hijas, y no solamente le pasan, sino que algunos son protagonistas de los abusos, ¿no? Entonces es una familia en el cual el abusador sabe perfectamente que puede abusar de ese niño, esa niña, y que ese niño, esa niña no le va a decir a su padre ni a su madre, en el caso que no sea ninguno de los dos, no se lo va a decir porque evidentemente o no le van a creer o no se siente protegido o protegida para hacerlo. Entonces, en ese saber, que a veces es un saber inconsciente, es cuando se da el abuso y es cuando pasa que luego de años se descubre o se dice el abuso y la familia pareciera ser que está totalmente sorprendida, y muchas veces está sorprendida porque no puede leer o no decide leer de una manera consciente o inconsciente las señales que están pasando, ¿no? Por eso no es lo mismo un hecho puntual que pasa en un momento a algo que es más bien de manera crónica, ¿no? Y esos, digo, todos los abusos dejan secuelas, pero estos abusos dejan secuelas, y dejan secuelas serias, sobre todo porque es una persona de confianza, una persona de confianza de la familia, que es la persona que protagoniza este acto de abuso, estos actos de abuso, ¿no? Ni que hablar cuando estamos hablando de un padre, por ejemplo, que es una figura que es esa misma, ¿no? La que me cuida es la que me hace daño. Entonces ahí también se da una confusión y un entrevero emocional, porque es como, ¿mi padre qué es? ¿Esta persona que me maltrata o es esta persona que me ama? Y también otra cosa que hablaremos con Jimena, y si voy muy rápido y muy entreverada, me avisa José, es que muchas veces el abuso, dependiendo a qué edad, dependiendo de qué manera, no causa dolor, sino por lo contrario excitación. Entonces, de repente ese niño o esa niña se excita con esa estimulación genital que está recibiendo, y entonces ahí también hay una confusión, en lo cual, si esto no está tan bien y yo tengo que guardar este secreto, porque es que esto me gusta, ¿no? Entonces hay un montón de factores que se juegan en los abusos sexuales y que generan muchísimas secuelas y desajustes emocionales que son quizás de las experiencias que son no sé si más difíciles de sanar, porque se pueden sanar, cómo no, pero sí son las más complicadas, porque se juega, porque no es un externo, el que está haciendo daño. Es alguien de la propia familia.
Sí, es como una alta traición, ¿no?
Exacto. Y es la propia familia que sostiene que eso suceda, aunque sea de manera inconsciente.
Claro, y ahí es fundamental cómo reacciona la familia, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo para alguien que enseguida todo el grupo familiar responde, protege, nos separan de esa persona, que las familias que, como, no, a veces pasa que no les creen. O claro, que les creen, pero minimizan el hecho, y bueno, tal, lo que pasa que vos viste que sos tan linda. No
claro, sé. O sí, o comentarios así, o mismo, como yo decía anteriormente, el niño o la niña, porque por lo general los abusos que se perpetúan durante mucho tiempo empiezan cuando sos niño, niña o adolescente, ya de adulta difícil, si es intrafamiliar, digamos, pero muchas veces ellos mismos creen que no les van a creer. Entonces, ni siquiera lo dicen. Y muchas veces sucede eso. Cuando se trabaja con la persona para que finalmente lo pueda decir, muchas veces pasa que va, lo dice, y la familia no le cree, porque también es una noticia muy dolorosa y muy desestructurante. Pensar que, no sé, tu marido, tu hijo, tu primo, tu hermano, es el que está abusando de tu hija, de tu hermana, de tu prima, ¿no? Entonces, muchas veces se vuelve como a revictimizar porque la familia, digamos, de alguna manera lo permitió. Y esto no lo digo juzgando, sino viendo estas ciertas características que muchas veces es eso, ¿no? Pasa que hablas con personas que han sido abusadas y te diré la mayoría, se sentía desprotegida. Sabía que si lo decía, no, o sea, no era algo explícito, ¿no? Pero era algo que se sabía que si lo decía, seguramente no hubiera apoyo, ¿no? Distinto es cuando es algo puntual, que el niño o la niña va a la familia hace algo. Por eso ese niño o esa niña confía y va y lo dice y la familia reacciona. No sé si queda claro
sí,
esto.
Sí, sí, yo creo que sí, que igual en todo caso se va a seguir aclarando y si hay alguien que tiene alguna pregunta o comentario de lo que se habló o de lo que podamos preguntarle a Ximena Prato, que va a venir en el próximo bloque, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, que es 092-000970, y les leemos luego. También está bueno que aprovechen para la pausa que se viene para empezar a seguirnos por Facebook e Instagram y empezar a bichar un poco de las cosas que hemos estado hablando. Y bueno, ¿te parece? Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Antes de ir a la tanda, yo quería decir algo, porque como llegué a las apuradas no lo dije, quería mandarle un feliz cumpleaños a mi hijo. Que
un
hoy,
saludo para Tiago.
Para Tiago, que no sé, ojalá nos esté escuchando.
¿Pensé que nos está escuchando?
No creo, pero no yo igual le voy a mandar un
pero
saludo.
Pero siempre queda bien grabado. Mirá que te mandamos un saludo.
Claro, no escuchaste el programa, Tiago, no puedo creer. Bueno, nos vamos a la pausa con este saludo a Tiaguito, que apenas cumple 16 años.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz.
¿Estamos en el aire?
Sí, claro, esto es así, va, esto viene, va, viene.
Yo creo que este ya es el programa de Jordan. O sea, Jordan hace lo que le pinta. Nos dice, vamos al aire, vamos a la pausa. Nos saca del aire. Cantáramos el feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Tiago, que no nos escucha.
Gracias, gracias, Jordan. Gracias, Jordan.
A Tiago que no se sabe si escucha, pero...
Pero no importa, ya lo va a escuchar. Yo se lo llevo grabado.
Que los cumplas feliz.
Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Noticias nacionales e internacionales. Turismo, eventos, educación, cultura y espectáculos. Alimentación, vida sana, vivienda e inmobiliaria. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Con la conducción del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram. Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa 5 Sentidos.
linterna. Si no pones el dial en la 970, júnate, está Mauro, manda los controles, es una bestia. Richard hace la pregunta, Juan va a las fiestas, hacemos lo que podemos, no te lo pierdas, hacemos lo que podemos, la tarde nuestra, hacemos lo que podemos.
De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos, para que la tarde se te pase volando.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Nanofole.
La justicia determinó prisión.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso de
Cecilia Olivera.
La intendente de Montevideo, Carolina.
Andrés Rega.
El martes el ministro de Defensa,
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Un punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
La mañana periodística de Universal.
Comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Para finalizar la tarde con análisis y la información de primera mano con sus protagonistas, 970 Noticias, la entrevista, un mano a mano con personalidades destacadas de la política, la ciencia y la cultura, dispuestos a contestar lo que todos queremos saber, bajo la conducción y producción periodística de César Bianchi, de lunes a viernes a las 19 horas, 970 Noticias, la entrevista, 970 Universal es periodismo.
Volvemos al segundo bloque de
Cinco Sentidos.
Todo sobre sexualidad, me gustó. Vamos a grabar un pique así. Bueno, muy bien, estamos en este segundo bloque hablando de abuso sexual. Vamos a presentar a nuestra invitada, Jimena Prato, que es licenciada en psicología y magíster en políticas públicas y género. Trabaja con temáticas vinculadas a violencia de género y generaciones desde 1999. Bienvenida, Jimena, a Cinco Sentidos. ¿Estás ahí?
¿Jimena? Estoy acá.
Ah, bien. Ay, me voy a poner los auriculares para Jimena.
Claro, si no la escuchás. Hola, Jimena, gracias por dejarnos llamarte.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Bueno, Jimé, ¿nos escuchás bien?
Las escucho bien.
Perfecto. Bueno, nada, estuvimos hablando en el primer bloque, dando algunas definiciones bastante... digamos,
No lo escuché.
No importa, no importa, justamente. Ah. Dijimos, todo esto lo vamos a corroborar con Jimena. Entonces, vamos a. Lo que sí estuvimos hablando un poco en lo que planteamos en el primer bloque era un poco esto de que no en cualquier familia se da el abuso sexual. Y estamos hablando del abuso sexual que es crónico, digamos, ¿no? El abuso sexual intrafamiliar, que es del que uh-huh. vamos a hablar en el día de hoy.
Bueno.
Entonces, yo te quería preguntar, no, para que me des una definición académica, para nada, sino que en estos años que vos tenés de trabajo, quería preguntarte sí. qué es para vos el abuso sexual.
Bueno, bien. Es medio difícil que no sean algunas como conceptualizaciones eso, ¿no? Conceptualización.
No, si querés hacerlas, hacelas, lo que te quería decir es que no.
Es aquí donde trabajamos. No sé de qué definiciones partiste, pero sí que querés esto de poder encuadrar en lo que es, en lo que llamamos, en lo, donde es la expresión más habitual del abuso sexual, uh-huh. que es en el ámbito de las relaciones familiares, ¿no?
Exacto.
En el contexto de los cuidados parentales, digamos, ¿no? Entonces me parece que capaz que abriendo un poquito nomás el paraguas, está bueno poder ubicarlo como un tipo de maltrato hacia los gurises, hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí, abriendo apenitas como ese paraguas para no irnos más lejos y porque, por ejemplo, si pensamos en términos de la normativa actual y demás, lo podríamos ubicar también dentro del marco de la ley integral de violencia basada en género. Entonces ahí tendríamos todo un camino conceptual para hacer sobre patriarcado, sobre género, sobre violencia basada en género. Pero yendo hacia una cuestión más coloquial y centrándonos en lo que me estás pidiendo, que es el abuso sexual más común, lamentablemente, ¿no? Que uh-huh. es el que se da dentro de las casas y de parte de personas absolutamente cercanas, tanto como los papás, que en muchas investigaciones están en primer lugar,
exacto.
por más terrible que nos parezca, los uh-huh. padrastros, los abuelos, tíos o varones que cumplen un poco ese rol en el marco de las relaciones afectivas de una familia, hermanos mayores y demás. Entonces, capaz que está bueno esto, ¿no? Pensar que es un tipo de maltrato, que es un tipo de violencia hacia la infancia y que, por lo tanto, como toda situación violenta, estamos hablando de una situación de abuso de poder, que es como importante también, porque cuando hablamos de abuso sexual, a veces queda como muy cargado en la connotación de lo sexual. Es importante porque es un abuso que tiene estas características, ¿no? Que tiene uh-huh. que tiene que ver con que ese abuso se produce a partir de un comportamiento de conductas sexuales, pero me parece que también es importante poder ubicarlo en el plano del poder, ¿no?
Claro.
En el plano de abuso de poder, ¿no? Porque inclusive hay algunas conceptualizaciones que no lo ubican ni siquiera en el orden de lo sexual, como que hacen más énfasis en esto del poder, porque siempre toda violencia es un acto de intención, en este caso de una persona adulta hacia una persona de menos edad, hacia una gurisa, hacia un niño o niño adolescente, con objetivos de dominación, de imposición, de sometimiento, ¿no? Y algunas definiciones se centran más en esto de el objetivo de la satisfacción sexual del perpetrador, del ofensor sexual, y otras vuelven a subrayar esta cuestión del abuso del poder, que a mí me parece importante porque nos ayuda mucho a comprender cómo es que construimos esto socialmente, ¿no? Cómo
claro,
los seres humanos hacemos esas cosas.
Claro, veo que no estuve tan mal. No, no, porque yo decía, no digo, veo que no estuve tan mal. No, yo contaba un poco lo que yo veía desde la terapia que yo hago, desde la clínica y desde mismo haber trabajado en situaciones, bueno, en programas que trabajan en lugares de contexto vulnerable, que obviamente no lo situaba
sola. En esa vuelta nos conocemos.
En esa vuelta nos conocemos, que no es solamente ahí, obviamente, y también hablaba de que muchas veces el abuso sexual a veces ni siquiera tiene que ver con un contacto físico, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que vos decís del poder, ¿no? Que es decir, cómo yo cargo la mirada, cómo erotizo mi mirada sobre el cuerpo ajeno y obviamente de un menor o un niño, una niña y que también sacarlo de este lugar. También, mira, ahora me estoy acordando de cosas que hemos hablado nosotras, que también, por ejemplo, el descuido de dejar que niños y niñas, por ejemplo, accedan a películas pornográficas o a escenas reales, no por una cuestión, bueno, casual de una vez, sino como algo que se repite, también estamos hablando de un abuso.
Ahí vos dijiste algo bien clave, ¿no? No como un accidente, ¿no? Porque no es un accidente, es un acto intencional. Y es sistemático y es sostenido y específicamente en lo que es el intrafamiliar o como hace muchísimos años ya se conceptualiza como el incesto paterno-filial, que sería la situación de esto de los papás, es una cuestión progresiva, ¿no? Claro. Entonces no es que nos descuidamos y quedó pornografía que puede estar accediendo al mundo adulto, no estoy poniendo eso en cuestión y justo pasaron los chiquilines, sino que hay una cuestión progresiva y un proceso que está muy estudiado, sobre todo en lo que es lo intrafamiliar, para que se produzca el abuso, ¿no? Y dentro del abuso sexual hay diferentes tipos también, ¿no? Y que es importante, como esas categorizaciones y demás que se vienen haciendo desde hace tantos años, porque también tiene que ver con los efectos y los daños que luego genera, ¿no?
Claro, y
entonces no sí, es lo mismo, ¿no? Claro. Exponer a un niño a pornografía, ¿no? Que un abuso sexual vaginal, un abuso sexual, no es decir, el tipo de las características que tenga ese abuso va a influir en el daño que produce. Claro. Siempre produce daño, como todas las violencias, ¿no? Siempre claro, producen daño, claro, es sí, una característica sí, de la violencia, ¿no?
Y decíamos esto que también vos también lo dijiste, que bueno, que por lo general es muchísimo más alto el número de hombres que ejercen abuso que mujeres, ¿no? Que de repente las mujeres, había un estudio que había sacado el MIDES, me acuerdo, hace un bastante tiempo, que era que bueno, que en realidad las violencias de los hombres en los niños, niñas y adolescentes se traducía mucho más en el abuso sexual, y en las mujeres mucho más en lo que tenía que ver digamos con el límite, con el límite de poner límite con los golpes, ¿no? Pero que hablando del abuso era abismal la diferencia entre los hombres abusadores y las mujeres, que casi pareciera ser que casi no hay, y que sabemos, o sea, que conocemos además muchísimas mujeres que han sido abusadas, y te diré, de las que con las que yo he trabajado, el 100% han sido mujeres abusadas por varones, ¿no?
De nuevo, recortando en el abuso sexual intrafamiliar, porque si hablar...
Sí,
si
estamos hablando del intrafamiliar.
Sexual, ahí ya abrimos demasiado.
Sí, no, ahí ya venimos hace unos programas hablando de eso, pero por eso lo estamos basando en el intrafamiliar.
En el abuso sexual intrafamiliar, las investigaciones, sobre todo internacionales, acá hay muy poca investigación, son como clarísimas. Se hablan de un 97%, claro, de un 95%, pero obviamente, y es lo que vos venís trabajando, no se trata de porque los varones sean malos, ¿no? Claro. Eso tiene una explicación, por eso es importante entenderlo en el marco de, ¿no?, una situación de violencia que está sostenida y que no solo se explica por quien vive la violencia y quien la ejerce, sino que hay todo un sistema en el que todos y todas estamos de una u otra manera involucrados y todos tenemos algún nivel de responsabilidad, ¿no? Hay un sistema que lo sostiene y que permite que eso suceda y perdure y se sostenga en el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con lo patriarcal, que tiene que ver con la socialización de género de mujeres y varones, que tiene que ver con el lugar en el que ubicamos a las niñas, a las niñas, a los adolescentes en un país y en una sociedad fuertemente adultocéntrica, exacto, donde lo que vale es nuestra palabra, donde seguimos siendo el modelo a seguir y donde queremos muy poco a los niños, y está más que claro, por ejemplo, con el fenómeno de la infantilización de la pobreza, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son más estructurales que explican esto, que no quedan en la simple cosa, esta cuestión de los varones, ¿no?
Claro.
Y los varones niños sufren abuso sexual. Y también hay investigaciones que los ubican en menos, son menos los varones, es decir, ser niña es un factor de riesgo por todo lo que la socialización de género y los mandatos de género más machistas, podemos decirlo, sostienen, pero los varones también lo sufren. Y de hecho, quien estamos en la atención, hemos visto en estos años, te diré que en estos últimos 20 y pocos años, no había, al principio no había servicios para atender a varones, claro, sino solo para chiquilinas, ¿no? Claro. Después fuimos aprendiendo también, ¿no?
Claro, claro. Y hablábamos también un poco de esto de que no en cualquier familia se da el abuso sexual intrafamiliar, sino que es una familia en la cual hay bastantes límites que se traspasan, y que es una familia, como yo le digo, que hace como si no sucediera nada, y que a veces, o sea, no es lo mismo un hecho puntual donde el niño o la niña va y cuenta y la familia reacciona sobre eso, que un niño o una niña que es abusado y que tiene la plena conciencia de que en realidad si lo dice no le van a creer, ¿no? Esto no era juzgando a la familia, sino viendo que el abuso sexual crónico, como vos decís, sostenido, no, sí. Hay, tiene que haber algunos factores familiares para que se sostenga.
Bien, sí. Y ojo ahí con lo que nos imaginamos, ¿no? Digo, una característica que tiene el abuso en comparación con otras formas de maltrato, el maltrato físico, psicológico, etcétera, etcétera, uh-huh. es que requiere de la imposición del secreto para que continuara uh-huh. ocurriendo. Y para que se, ¿no?
Es, claro.
Hay secreto, hay amenaza. Yo te diría que la familia más peligrosa es la familia nuclear más hegemónica, claro, ¿no? Es la familia claro, más patriarcal,
claro,
¿no?
Claro.
Es la familia donde el poder del varón, el resto de los integrantes de la familia tienen un lugar en menos, y hay una lógica relacional, una dinámica relacional muy abusiva en términos generales,
claro,
¿no? Es decir, no es que no la niña o el niño no pueda hablar sobre el abuso, sino que es una familia donde la palabra de los niños no tiene demasiado valor ni es muy escuchada en términos.
Sí, es como esto que vos decías, ¿no? De la, también del adultocentrismo, que obviamente esto sí. nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? No solamente
a todas, sí.
no solamente a estas familias, que es verdad, las familias ¿no? nuclear patriarcal, sino que es eso, ¿no? El mundo adulto, donde la palabra del adulto vale más que la del niño o la niña, que por suerte, creo yo, eso en algún punto se ha movido un poco, ¿no? En estas
también
cosas.
También esto que vos decías de los límites que quedó uh-huh. como pasado de largo, me parece como importante, Silvia, porque también es verdad que a veces se crean contextos, escenarios de convivencia muy facilitadores del abuso. De hecho, los ofensores sexuales tantean bastante, ¿no?
Claro.
Ellos tienen un clima claro. familiar donde a las nenas le puedo decir, ah, mira cómo te están creciendo las tetas, ah, ¿no? Ese tipo de comentario no es sancionado, ¿no? Se ríen, se burla. Bueno, se empieza a generar un clima donde de alguna manera los límites no están nada claros, el orden que esperamos de asimetría para el cuidado entre adultos y más chicos no está presente, y sí se generan climas y digamos que facilitan o de alguna manera emiten mensajes de aprobación hacia el maltrato a los gurises en términos sexuales también, ¿no?
Claro. Jime, nos vamos a ir a una pausa y volvemos en 2 minutos y seguimos.
Dale, bien. ¿No?
Espéranos ahí.
No te vayas, no te vayas.
Bien.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral, sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa 5 Sentidos. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Noticias nacionales e internacionales. Turismo, eventos, educación, cultura y espectáculos. Alimentación, vida sana, vivienda e inmobiliaria. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Con la conducción del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram.
Eterna, si no pones cereales, la 970, júnate, está Mauro, manda los controles, es una bestia. Richard hace la pregunta, Juan va a las fiestas, hacemos lo que podemos, no te lo pierdas, hacemos lo que podemos, la tarde nuestra, hacemos.
De lunes a viernes de 16 a 18 horas hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Seguimos en el tercer bloque de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad, hablando de abuso sexual. ¿Y dónde nos pueden ver, Josefina? Porque no solamente...
me encanta cuando me pasan la patata.
No solamente nos pueden escuchar, sino que nos pueden ver, además.
Sí, nos olvidamos de decir más temprano. Bueno, ya estamos en el último bloque, pero bueno, como vamos a seguir con nuestra entrevista a Jimena Prato, y si, que ella no está acá.
Claro, no, no, Jimena la van a escuchar, ¿no?
Ahora, por este temita de la pandemia, solo podemos llamar por teléfono, pero si nos quieren ver, por si les queda más cómodo entrar a YouTube, pueden entrar al YouTube de la radio, y si no, obviamente que por la página web de la radio también. Y después todo esto queda colgado en ambas páginas, YouTube y Radio Universal.
Exactamente.
Estamos hablando de abuso sexual.
Con Jimena Prato, licenciada, psicóloga, magíster en políticas públicas y de género. Y bueno, estábamos hablando en qué contexto familiar se puede dar el abuso sexual, y quería preguntarte, ¿cuáles son, si bien creo que no se puede generalizar en todo lo que tenga que ver con lo humano, pero si... ¿Cuáles son las secuelas que deja el abuso sexual en las personas adultas?
Bien. En realidad, esa, como decíamos hace un ratito, ¿no? Eso, ese daño, esas que se pueden transformar inclusive en secuelas, en sintomatologías como más o menos graves, va a depender de las características de ese abuso sexual, ¿no? Va a depender de las características individuales de la persona en términos emocionales, familiares, la edad. Cuanto más chico es como más peligroso, más grave. Va a tener que ver también con las características del acto abusivo en sí mismo, porque aunque parezca horrible como lo estamos planteando, hay eventos de abuso sexual más sádicos que otros, claro, con mayor o menor severidad. En general no implican la fuerza física, pero en algunos casos sí, sino más bien tiene que ver con la seducción, por eso no deja casi nunca rastros en los cuerpos de los niños, ¿no? Uh-huh. La frecuencia, y ni que hablar quién fue el abusador, la frecuencia, claro, el tiempo, la cantidad de años, ¿no? La relación con el abusador. Entonces, todo esto va a tener consecuencias asociadas a también las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso, porque además del abuso tenemos que ver qué pasó, si algún día lo pudo contar, qué pasó con eso que contó, si fue escuchada, escuchado o no, ¿no? Si, claro, se cumplieron las amenazas del abusador o pudo ser protegida, y donde ahí entramos todos, ¿no? Claro. Como ciudadanos, como vecinos, como profesionales, como,
claro,
¿no?
Claro,
y sí, eso es muy importante, y hay mucha bibliografía que inclusive lo pone del orden de tan importante como en términos de daño como el abuso en sí mismo, ¿no? Claro. En esos términos. Y ahí entra, bueno, todo lo que es la intervención especializada y la no especializada en el tema, la respuesta que damos como sociedad cuando un niño o una niña nos cuenta esto.
¿Qué pasa? Claro, porque
esto
de hecho
va a tener que ver con el daño cuando, claro, sea grande.
Digamos, claro, claro. ¿No? No, porque estoy pensando, ¿no? Que de hecho cuando una persona, por lo general, dice que ha sido abusada y relata, sí, ¿no? Lo crees inmediatamente, ¿no? No te cabe, no pensás en ningún momento que esa persona puede estar mintiendo. Sí. Sin embargo, a veces cuando es un niño o una niña que trae el relato, dependiendo quién sea la persona que escucha, a veces se tiende a dudar, ¿no? Porque está esta fantasía de que el niño o la niña tiene muchísima imaginación, y desde ya, como educadora sexual, digo que hay relatos y hay escenas sexuales que un niño y una niña no pueden imaginar si no lo vivieron. Eso está buenísimo que quede claro, porque porque no tienen imaginación tal en ese sentido para recrear escenas que no hayan vivido.
Que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Que es propio aceptivo, que aparece en el relato o en los dibujos, que no es posible sin
haberlo vivido. Vivieron, ¿no? Claro.
Sí, totalmente. Eso es súper importante. Entonces, teniendo en cuenta como todo lo que dijimos en cuanto a los diferentes tipos de abuso, las características y demás, y las consecuencias vinculadas al relato, a la revelación y demás, los daños en las personas van a ser como, pueden ser como muy distintos. Además, la persona que vivió esto, no solo vivió esto, ¿no? Entonces también eso es importante, porque eso también está bueno, porque cuando estamos con, yo no trabajo con niños chicos, pero sí con adolescentes que han vivido esta situación, es decir, bueno, poder ver a una persona en toda su integridad, ¿no? Y no solo es una víctima de abuso sexual, ¿no? Entonces, el resto de la vida y qué ha pasado en el resto de su vida también va a tener un impacto en el daño, ¿no? De todas maneras, sí, vemos disfunciones sexuales, depresiones, conductas autodestructivas en las adolescentes, en particular en los adolescentes, cuestiones más vinculadas a la falta de control de impulsos y de ira, que igual son adolescentes, ¿no? Pero digo, cuestiones como más agudizadas y presentaciones no siempre muy iguales, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Tenemos gurisas con presentaciones de alto riesgo, de alta exposición, que lo que generan en el afuera es rechazo y ser insultadas, y en realidad es una expresión del daño, lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, yo ahora que estabas hablando, perdón que te corté, Jimmy, que estabas hablando de eso también, yo he visto en esto, ¿no?, de la terapia menstrual y respiración ovárica, que va justamente a trabajar con la energía sexual, cómo se cristaliza muchas veces en, bueno, decías, disfunciones sexuales y también en lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, con quistes, con miomas, con cosas que se cristalizan en el cuerpo mismo, por haber cargado tanto ese, a veces ese secreto y a veces no, porque a veces lo han podido decir, pero bueno, el poder trabajar eso, ¿no? El cuerpo tiene memoria. Y hasta que no se limpia, eso se sigue cargando. Creo que tenemos una pregunta.
Sí, si te parece, Jimena, te traslado una pregunta que nos llegó al WhatsApp de la radio, que dice, ¿qué porcentaje de familias uruguayas se dan estas situaciones de abuso interfamiliar o intrafamiliar?
Bueno, más o menos. En realidad lo que pasa es que los datos de prevalencia son muy relativos, ¿no? Claro. Es decir, tenemos los datos, no sé si vos los manejaste, Silvia, del sistema de protección del CIPIAB.
No, del CIPIAB no los di estos, pero sí, entiendo que son muy relativos también.
Y en términos como generales, y no Uruguay no somos muy distintos, se habla más o menos de un 8% de varones y un 20% de chiquilinas, ¿no? En términos como muy generales. Contestar exactamente esa pregunta, no tenemos esas investigaciones, tenemos como algunos acercamientos, ¿no?
Claro, o sea que también hay un tema de que no se hicieron los estudios y no estadísticos, digamos, para poder realmente contabilizar esto.
Y bueno, pero los mismos son en el marco también de los estudios de prevalencia de violencia en el ámbito familiar, si querés, ¿no? Y en ese sentido también las encuestas de prevalencia son bastante recientes en este país, ¿no? Que por suerte se ha avanzado muchísimo, ¿no? En los últimos años. Hay una encuesta del 2013, otra que se terminó el año pasado, donde ahí aparecen datos que yo ahora no los tengo acá, pero muy, muy, muy elocuentes en cuanto a lo que es la violencia hacia las mujeres y hacia los niños, y de porcentajes muy altos. El abuso sexual en general se habla de un 8% hacia varones, niños, y un 20% de las niñas.
Y eso aparte sería lo que se denunció.
Claro.
¿Cómo?
Eso sería además los casos que se denunciaron. Los que no se denunciaron, bueno, evidentemente no sabemos.
Bueno, no, los que se denunciaron, yo acá en Uruguay podemos tener, tenemos un registro de casos atendidos o en los que se claro, generaron intervenciones que no necesariamente implicaron todas denuncias judiciales, ¿no?
Claro. No, no, lo que creo que decía Jim José es que digamos que las estadísticas muestran los casos que han sido trabajados e intervenidos. Claro. Porque obviamente no vas a ir con una encuesta a la casa de alguien sin sí, acá hay alguien que es abusado. No, entonces es como son los casos que han sido, claro, que se sabe por algún lado.
Unas expresiones de la violencia más invisible, ¿no?
Claro, exactamente.
Exactamente. Entonces, y ni que hablar que en general los datos que tenemos de abuso sexual refieren a poblaciones en las cuales intervenimos de una manera muy particular, claro, que son las poblaciones muy vulneradas en otros derechos, claro, ¿no? Sí, el abuso sexual está muy está mucho más invisibilizado en clases sociales, sí, más privilegiadas, totalmente, en términos económicos, y donde es mucho más difícil la visibilidad un tercero de la afuera, ¿no?
Claro, eso lo decíamos un poco en el primer bloque, bien, ¿no? Que muchas veces se alojan ciertas sí, violencias. Como la otra vez estuvimos hablando de violencia de género, que muchas veces cuando recién empezaron, ¿no?, los estudios y las investigaciones y los casos, se alojaba siempre en las clases sociales más vulneradas, justamente, sí, y en realidad
un poco más.
Claro, y en realidad es que todos los dispositivos de estudio, de intervención, están focalizados en la pobreza, pero no hay, no tanto así, ¿no?, en la clase media, en la clase de repente más intelectualizada, ¿no?, que inclusive, bueno, y ahí podríamos hablar de otro tipo de violencias, y no porque no exista, ¿no?, sino porque...
No, bueno, pero específicamente, porque el maltrato físico y emocional hay como algunas otras especificidades, pero específicamente en abuso sexual, toda la bibliografía concuerda en que sí existe.
Claro.
En que es absolutamente democrático y que sí existe.
Y porque tiene que ver con una historia de vida también.
En casas donde las personas son profesionales, claro, con niveles culturales altos, realmente no tiene nada que ver por ejemplo, con el nivel cultural y económico.
Claro, claro. Y eso está bueno que quede claro con todos los tipos de violencia, ¿no? Que no tiene nada que ver con el nivel cultural y económico, a veces tiene que ver, claro, con la forma en la cual se ejercen.
Hay algunas expresiones que, bueno, el tema del maltrato físico y demás, que puede tener como algunas cuestiones, bueno, donde está como más naturalizado, menos posibilidad, hay menos ejercicio de simbolización y se va más al acto, entonces hay más golpes, por ejemplo. Pero en abuso sexual las investigaciones no son muy claras en ese sentido.
Claro, claro. Jime, para ir cerrando... Sí. Te quería preguntar dos cosas, que es, bueno, evidentemente supongo que con un trabajo de la persona ya siendo adulta, y lo saco del trabajo con adolescentes, ¿no?, que también está bueno, pero digo, en estas personas que muchas veces pasa que o naturalizaron el abuso o se lo callaron y llegan a una edad adulta, y muchas veces he escuchado esto de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Creo que en realidad con un trabajo de la herida, con un trabajo de lo que pasó, hay cosas que pueden mejorar, ¿no?
Sobrevivieron, ¿no?
Claro.
Quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia conyugal, digamos, de violencia con sus parejas, si lo indagamos, muchas veces lo encontramos.
Sí, claro.
¿No? Si lo indagamos. Lo mismo para los consultorios de salud, médicos y los consultorios psicológicos. Si indagamos, muchas veces si encontramos el abuso sexual, y ahí no concuerda con la prevalencia tan alta, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, por ejemplo, hoy son mujeres grandes que han tenido una vida más o menos llevaron más o menos adelante, que quizás en algunos planos se pudieron desarrollar muy bien y encontrás como las dificultades en el plano sexual, o que están conviviendo con una persona violenta, ¿no? Claro. Que su pareja es una persona violenta.
Claro, pero trabajándolo en esto de que, bueno, si alguien realmente quiere empezar a trabajar con eso, ¿no?, consigo mismo, que busque ayuda.
Y yo creo que está bueno esto de la búsqueda de la ayuda, claro, en el plano tanto de la consulta personal, individual, pero que también es un tema que está muy bueno también pensarlo más en colectivo, ¿no? Sí, donde la totalmente. Grupalidad ayuda muchísimo, ¿no? Donde transitarlo y procesarlo con otras es una muy buena idea, me parece. Te sí. ayuda muchísimo.
Sí, sí.
Uh-huh. Salir del secreto, salir claro. del encierro y poder abrirlo, poder compartirlo, poder hacer un lindo círculo de mujeres como los tuyos, donde uh-huh. ¿no?
Gracias, gracias. Donde, claro, y además salir de eso de la vergüenza, ¿no?
Tramitarlo de otra manera.
Claro, sí, claro. Sí, que sí, muchas sí. veces se daba eso de que se corrían las emociones, ¿no? Como que la víctima sí. sentía vergüenza, el victimario sentía víctima, ¿no? Sí. Y esto está
siempre rodeado de mucho. Claro, por ejemplo,
sí, sí. ¿No? Eso es muy interesante, pero
sí.
Sí, 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 quedaría sí. para
las distorsiones cognitivas y las percepciones, sí, 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 eso es así. En ese sentido, yo quería comentarles que, por ejemplo, Cotidiano Mujer, que uh-huh. es una organización feminista con muchísima trayectoria, que trabaja muchísimo, ha generado ahora, yo creo que es del año pasado o del otro, todos unos grupos de trabajo con mujeres víctimas de abuso sexual. Y hay una página en Facebook que se llama La Culpa a los Culpables.
Perfecto.
Donde las personas se pueden acercar. Bueno, además de los números que siempre circulan en cuanto a violencia, me parece que bueno, que ahí se generan como propuestas, como respuestas interesantes y salidas también del dolor y poder esto de sanar desde otros lugares también, ¿no?
Buenísimo, Jime. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad que fuiste súper, súper clara, estuvo, la verdad, muy buena,
bueno,
mucho
gracias.
Dato, así que muchas espero gracias que por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Jimena.
Un beso, chau, chau.
Un beso.
Besos.
Bueno, un temita que da para mucho más, no, obviamente.
Sí, sí. Yo me iba acordando de cosas a medida de que iba sucediendo, ¿no? De factores, de cómo, sé que tenemos que cerrar, pero esto me parece
estamos en eso.
Interesante de que se da como una especie de triángulo, ¿no? Esto que decíamos, que la víctima se siente avergonzado, el victimario uh-huh. se siente víctima porque lo culpan, y el tercero, si hay un tercero que observa, en realidad, se siente culpable, ¿no? Y hay como un corrimiento de emociones que está bueno. Claro. Es un tema que da para muchísimo, pero bueno, lo que quiero rescatar es esto, La Culpa de los Culpables,
una página
de Facebook, está buenísimo.
Aparte, tal cual, La Culpa de los Culpables, o sea, un niño, una niña, adolescente nunca va a ser culpable de
totalmente,
lo que pasa en ese sentido.
Totalmente, ni aunque haya sentido placer, que eso también es una cosa que atraviesa a veces, y que muchas veces las personas se empiezan a sentir mal, eso no tiene nada que ver. Y bueno, y también poder decir que cualquier tipo de ayuda es válida si la persona quiere empezar a trabajar con eso que le sucedió, ¿no?
Sí, y también si sos adulto o adulta y te exacto. das cuenta ahora que, mirá, escuchando el programa, decís, mirá, capaz que lo que yo viví en tal momento
claro.
fue una situación en realidad de abuso, también está bueno empezar a trabajar en una
terapia.
Total,
siempre es tiempo.
Si te tengo que recomendar a alguien, te recomiendo a Silvia.
Gracias. Sí, pero yo tengo vasta experiencia, lamentablemente,
no sé si está
trabajando.
Bueno pasar chivos propios.
No,
pero
no, para eso está el programa.
Lo pensé, así me salió. Bueno, vamos dejando y volvemos el jueves que viene.
Ya sabemos con qué tema vamos a volver el jueves.
Ay, ¿cuál era?
El tema que viene es adicción sexual.
Ay, no.
Es otro temita
que
va como linkeado también a veces con esto.
Con el abuso.
No sabemos a qué hora, esperemos que a las 20.
Esperemos que a las 20, capaz que a las 21, capaz que a las 22.
Jordan hace cara.
Estaremos informando por las redes sociales de Cinco Sentidos, así que síganos por ahí que les contaremos.
Buenas noches,
buenas
gracias
noches.
Por estar. This is the dawning of